Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con muchísima información política para ustedes, pero hay que decir que el Perú en este momento tiene una emergencia nacional que está siendo muy poco atendida. Según INDECI, han fallecido en esta temporada de lluvias ya 36 personas en inundaciones, en desplazamientos, ¿no?, por huaicos, pero por tormentas eléctricas han muerto ya 14 personas. Sí, se han declarado 14 regiones en emergencia, pero creo que además de atender a la política, tendríamos que atender qué está pasando en nuestro país. Cierto es que siempre coincide la temporada de lluvias con la campaña electoral nacional, porque esta se desarrolla en enero, febrero o marzo. Pero hay que prestarle atención a los dos asuntos, porque de esto se trata, ¿no es cierto?, la vida de los ciudadanos del Perú, que merecerían algunas palabras de atención de los candidatos y del presidente, que parece estar ocupado en otras cosas. Vamos a empezar, sin embargo, nosotros también con los candidatos. Y ayer Rafael López Aliaga, el favorito en todas las encuestas, tuvo palabras de respuesta para el señor José Luna. En un tono, hay que decirlo, bastante conciliador, aunque con una amenaza velada que quería compartir con ustedes. Adelante, por favor.
Mire, el señor Luna, yo respeto su persona, mi gente ha podido hacerlo puré ayer, pero ha pasado tranquilito a su carro, no le ha hecho nada, ¿no? O sea, esa es la forma civilizada, ¿no?, de tratarnos, se respeta a la persona, se discrepa en las ideas, pero no se le ha hecho nada, ¿no? Inclusive he podido dar la orden, ¿sabe qué? Hagan los chicharrón, pues, ¿no? Pero no, yo soy gente.
Yo he podido dar la orden, hagan los chicharrón, pero no, yo lo perdoné.
Claro, eso, pero además, tengo la impresión.
En esto pasó ayer en Epicentro, ellos hicieron notar, Daniel Llovera y David Gómez Fernandini, que el señor López Aliaga cambiaba el tono de la agresión a José Luna. Ha sido muy agresivo con José Luna. José Luna le contestó y le dijo que al gordito no lo habían dejado entrar al velorio de Luis Castañeda Alocio y que sus hijos no lo querían ni ver, que no le recibieron ni el arreglo floral. Las flores se las destruyeron porque Rafael López Aliaga les había robado el partido, que hoy es Renovación Popular. Y dijo algo más Luna, dejando así como, ¿no?, la pistola sobre la mesa. Yo puedo seguir contando, ¿ah? Tengo bastante para contar. Reacción de López Aliaga, la acaban de ver. Bueno, yo ya no le voy a contestar, ¿no? Pero dice algo que es bien grave. Yo le he podido ordenar a mi gente, ¿no es cierto?, que lo hagan chicharrón. Y ese es el tipo de campaña que hace el señor Rafael López Aliaga. Y tiene su gente, que es un ejército en redes sociales, que insulta sistemáticamente, miente sistemáticamente. Es una cosa de locos. Yo los tengo a raya porque los bloqueo permanentemente. Y su relación directa con una portátil que camina por las calles de Lima, portátil que también tiene vínculos directos con Fuerza Popular, es pública y notoria, y no pasa nada. O sea, este señor sale y dice, yo he podido ordenar que lo hagan chicharrón. Yo presumo que un chicharrón virtual, ¿no? Porque a Gorriti se lo quería cargar y a Ángel Páez no le perdona la vida. Eso lo ha dicho, son sus palabras. A este lo quiere hacer chicharrón. No él, su gente. Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, claro. Luna lo amansó, porque le dijo, si tú sigues fastidiando, yo comienzo a hablar. Ese es el candidato que va número uno en las encuestas para ser presidente del Perú. Explíquenme, porque yo no entiendo. ¿Ok? De imputado a imputado, porque los dos están imputados por distintos crímenes. De imputado a imputado, ¿no? Oye, tú, el otro le contesta, ah, muy bien, me estás atacando. Vamos a contar un poquito y después sigo contando más. No, no, hermano, tranquilo. He podido hacerte chicharrón, ¿eh? Porque puedo. Pero no, no, yo soy gente. Ese es el nivel. Yo sé que Rafael López Alea tiene sus hinchas, pero ya pues, si después dicen que no sabían, no nos digan eso porque se les advirtió. Yo a este lo puedo hacer chicharrón. Y claro, ese es su modus operandi. Por eso insultan a periodistas todo el día. Ayer uno de sus candidatos, que espera que alguien lo mire, vamos en un ratito, por favor. Vamos con la SUNAT un ratito, déjenme terminar. Ayer uno de sus candidatos, el señor Luciano Reboredo, saca mi fotografía en una imagen diciendo que yo cobro consultorías del Estado peruano. Yo al Estado peruano no le cobro un centavo porque no trabajo para el Estado peruano y no he trabajado en décadas para el Estado peruano. Pero sí pago mis impuestos puntualmente, puntualmente, para que todos estos tengan un puesto de trabajo el día de mañana. Y la caviar soy yo. Dicho sea de paso, este señor es sentenciado por difamación, proceso que le ha ganado Pedro Salinas. Entonces tenemos esta conducta política en campaña. Pero hablando justamente de Ángel Páez y su investigación, ha sido plenamente ratificada por la SUNAT, Rafael López Aliaga. La empresa, que él dice que ya no es suya, Perubal Corp. S.A., le debe 13 millones a la SUNAT. Está en deuda coactiva, remitida a Central de Riesgo. Deuda que se generó en los periodos del 2001, 2005 y 2006, ¿ok? Y que, si él dejó la empresa en el 2023, su gestión generó la deuda. Lo que pasa es que López Aliaga ha hecho un cambio interesante. Esta empresa que se llama Perubal Corp. S.A., hay una en el Perú, que él dice que ya no es de él, pero hay otra en Panamá que se llama Igualito. Exactamente igual. Muy bien. Reitero, la deuda fue generada por la gestión de López Aliaga, está en ejecución coactiva, se está litigando en el Tribunal Fiscal, pero sigue vigente la deuda si ustedes entran a la página de la SUNAT y revisan si tiene deuda o no tiene deuda. Y la tiene. Por más que el señor diga que ese caso lo ha ganado, no, no lo ha ganado. Ahí sigue la deuda. La deuda de 13 millones de soles sigue vigente, generada durante su gestión, que después se llevó la razón social a Panamá, hizo otra razón social, la transfirió a otras personas, lo que quiera. Pero ahí hay una deuda con la SUNAT. Muy bien. Más de la franja electoral. El fundador del Partido País para Todos, Vladimir Mesa, ha señalado que no hay ninguna irregularidad. Tenemos la nota, por favor. Ninguna irregularidad. ¿Ok? El presidente ha dicho que puede haber habido negligencia, tal vez desorden, que les quedaban 642 mil soles cuando ya habían colocado lo demás en otros medios y no sabían qué hacer y vencía el plazo, entonces había una oferta, Nativa les daba una tarifa muy barata y pusieron toda la plata ahí. Y que eso no es delito y que eso no es falta administrativa, que de repente es mala estrategia, de repente efectivamente es negligencia, pero que no hay delito. Carlos Álvarez anoche ha salido a pedirle al presidente de la República que ordene que no se transfieran los fondos. Miren, así no funcionan las cosas. Carlos Álvarez va a ser presidente del Perú y tiene que entender que la legalidad tiene que acompañar a los actos de gasto. Que lo que está diciendo suena populistamente muy bien. Pero primero, el presidente de la República no tiene vela en ese entierro. Ninguna vela en ese entierro. Ninguna. Él no es el jefe pliego de esos gastos. ¿Ok? Ahí, el titular del pliego de esos gastos es el señor Piero Corbeto de la OMPE, que está obligado a realizarlos porque hay una ley que se lo ordena. Él no puede rebelarse en rebeldía contra la ley. Entonces, ni el presidente de la República tiene algo que ver. El titular del pliego presupuestal es otro y la ejecución del pliego presupuestal se realiza de acuerdo a ley, no a lo que le da la gana o a lo que presume el titular del pliego. Un poquito de orden. Es verdad que la Fiscalía ha anunciado una investigación porque si se prueba que hay un uso inadecuado, arbitrario, de fondos públicos, constituye delito peculado. Obviamente, porque estos son fondos públicos. Suena muy bien, no, que no le den plata a nadie, que no se transfiera nada, sí. Pero les recuerdo la Constitución. Los partidos están prohibidos de contratar directamente nada de publicidad en radio y televisión. Prohibidos. Tendríamos que tener una campaña sin publicidad en radio y en televisión. Se puede, se puede. Pero eso demandó una reforma constitucional. Ojo, no es que a mí no me da la gana. El problema es que el señor Vladimir Mesa no tiene cómo explicar en realidad por qué le pusieron tanta plata nativa. Y el problema es que Carlos Álvarez ha dicho que si no le satisfacen las explicaciones, él renuncia. Él y 30 y tantos candidatos de sus listas. Que han dicho lo mismo. Hay varios que se han quedado callados. Ed Málaga no ha dicho una palabra. Pero 30 y tantos han dicho que renuncian, Carlos Álvarez que renuncia. Y está pidiendo cosas que no pueden hacerse, porque legalmente son imposibles. Está pidiendo un imposible jurídico. Que el presidente de la República, que no es titular del pliego, dé órdenes sobre lo que debe hacer el titular del pliego, que está obligado por ley a ejecutar lo que le dice la ley que tiene que ejecutar, en unos montos ya asignados. Entonces no hagamos demagogia donde no cabe la demagogia, por favor. Donde el populismo y el desconocimiento de la ley te hace decir cualquier cosa. Aquí lo importante es saber que los responsables de ese, y como veremos, de otros partidos, no hayan negociado a cambio de un beneficio particular, la asignación de estos montos de dinero. Ese es el delito. El delito es, yo te voy a dar a ti, privado, una cantidad de dinero al Estado, a cambio de que tú me des a mí parte de ese dinero al Estado. Ese es el delito. Vladimir Mesa dice que ese delito no se ha cometido, que él no ha asignado, que han sido voluntarios los que han asignado estos dineros, que los iban asignando de acuerdo a una estrategia, pero que les quedaba esta cantidad de dinero y que Nativa les ofreció un tarifario muy barato. Claro, lo que pasa es que a veces lo barato sale caro y como les decía ayer, cada partido tiene que tener una estratega de medios y decir, bueno, me voy al canal más caro, donde me van a ver poco, pero me va a ver más gente. Ese es un camino, o me voy a medios más baratos, donde me va a ver menos gente, pero me van a repetir muchas veces más. Fiorella Molinari, por su parte, ha explicado que su partido tiene como estrategia de medios solo y exclusivamente cubrir el norte del país. ¿Por qué? No sé. Ellos solo están interesados en cubrir el norte del país. Me parece raro. Como les explicabas ayer, un partido político en esta elección en particular, mínimo para pasar la valla, para estar seguros, tienen que calcular de 1.200.000 votos para arriba. No hay forma de que tú pases la valla si concentras toda tu energía publicitaria en una sola zona del país, que es el norte del país. No funciona así. Necesitas 1.200.000 votos de los 27 millones de electores que hay, considerando que probablemente un 15% no vaya a votar y un 10%, sea nulo o blanco, sacas el 25%, ¿no es cierto? Te quedan unos 25 millones. De esos 25 millones necesitas 5%. Bueno, estás encima del millón. Eso es lo que tienes que calcular. Entonces, tu estrategia para pasar la valla, que debería ser lo mínimo, tendría que estar fraccionada de acuerdo a los bolsones donde tú crees que puedes obtener mayor votación. Y obviamente, no considerar Lima es un error, porque Lima es el bolsón de votos más grande que existe. No les va a hacer yo el trabajo a los partidos, ¿no? Pero obviamente eso es sentido común. Pero vamos a responder a una pregunta que se hizo acá en nuestro espacio de preguntas del público y que me comprometí a buscarles la información, y justamente La República ha publicado una nota al respecto. ¿Cuánto va a recibir cada partido? Y acá hay diferencias, porque los partidos que no están en el Congreso reciben menos, reciben el básico, y los partidos que sí están en el Congreso reciben ese básico más un plus que viene. Ese plus viene por la cantidad de votos que obtuvieron en la última elección del 2021. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Son las reglas. Yo no las hice, pero son las reglas. Debería ser igual para todos, pero no. ¿Quién aprobó las reglas? ¿Ah? Los partidos que están actualmente en el Congreso, por si acaso. Muy bien, vamos con los cuadros para que ustedes conozcan la información. Despacito, sin que nadie se aloque. Como podrán ver, el básico es 1.699.247.11. Ese es el básico, ¿ok? Que se reparte en 38 partidos. 38 partidos reciben aprox por un sol, ¿no es cierto? Por unos cuantos soles, 1.700.000 soles. ¿Ok? Eso es lo que reciben todos los partidos. Pero Perú Libre recibe 7.728.818.73. Fuerza Popular, 5.423.394.29. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque ustedes votaron por Perú Libre y sacaron 37 congresistas, pues. Y Fuerza Popular el 2021 sacó 24 congresistas. ¿Es justo? Yo creo que no es justo que todos los partidos reciban 1.700.000 soles y Perú Libre reciba 7.700.000 y Fuerza Popular casi 5.500.000. Pero esas son las normas. APP también recibe más, recibe 3.827.000, que dobla lo que reciben los demás partidos, igual que Renovación Popular, que no se hagan los locos, 3.472.000. Dobla lo que reciben los demás partidos. Avanza País, 2.408.000. Juntos por el Perú, 2.053.000. Somos Perú, 2.053.000. Podemos, 2.053.000. Esos tres están en la misma categoría. Fe en el Perú. Podemos, claro. Y de ahí arranca Fe en el Perú y todos los demás. Fe en el Perú, Prepárate, Libertad Popular, todos los otros. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Estamos hablando de más de 80 millones de soles. Me quedé corta. Yo pensé que eran 60, no, 80 millones de soles. ¿Por qué? Y lo expliqué ayer. Porque los partidos políticos no pueden contratar ellos directamente con radio y televisión. Sí pueden contratar en streaming, ¿eh? En Facebook, en plataformas, en YouTube, en donde quieran. Pero no pueden contratar acá. Esa es la razón. Están prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? ¿Se acuerdan de las elecciones donde corrían maletines con dinero? Ya, por eso están prohibidos. Porque si los dejas actuar con libertad, levantan plata de manera clandestina. Increíble. ¿Cuál es el caso particular de Nativa? Y acá tenemos el caso particular de Nativa. Por favor, si me ayudan. Salvemos al Perú, el partido del señor Antonio Ortiz, que todavía no lo hemos tenido en el programa, pero que no tiene mucha, a ver, adherencia en la votación popular, destina 794.500. Recuerden, los partidos tienen como tope estos, todos estos, 1.700.000. Miren que aquí no está ninguno de los que están en el Congreso. Ninguno. Porque los que están en el Congreso, que tienen más plata, están haciendo una estrategia de medios un poquito más audaz. Porque quieren pasar la valla como de lugar. Estos, que tal vez no pasen la valla, han dicho bueno. Y en segundo lugar está País para Todos. Y ese es un poco el escándalo, ¿no? 642 mil soles. Es el segundo aportante a Nativa. Y el origen del escándalo, primero la gente, es esto, 464 mil. ¿Por qué es el origen del escándalo? Porque el señor Miguel del Castillo, que dice ahora no ser el propietario de Nativa, le puso él particularmente a su medio esa cantidad de dinero. Entonces, él, reitero, que dice no ser el propietario, le ha puesto esa cantidad de nuevo. Regrésame al cuadro, por favor. Terminamos con el Partido Demócrata Federal, 300 mil soles, su líder va a estar hoy día en el programa. El partido de que estuvo en el programa de los trabajadores y emprendedores, 133 mil. Y este, que es el PRIN, que yo ayer no le pregunté, le ha puesto 825 mil soles, en realidad es el que más le ha puesto. Y la pregunta es el 53% de su presupuesto. ¿Por qué? Se lo preguntó ayer Marcos Cifuentes y dijo que en realidad había sido inexperiencia, porque se estaba cerrando la hora, porque no sabían cómo poner, entonces ya lo que les quedaba se lo pusieron. Una explicación parecida a la de País para Todos. Las tarifas eran muy baratas, entonces dijimos ya lo que queda lo metemos ahí. Así no se hace, ¿eh? Pero en fin. Da cuenta tal vez, sin ignorar la posibilidad del delito, da cuenta tal vez de lo poco serios que son los partidos políticos hoy en el Perú. Y les digo, nosotros nos damos cuenta acá, por su manejo de prensa, qué poco serios son. Nos encantaría trabajar con organizaciones serias, pero es cada vez más difícil. Y esto es la manifestación de esta improvisación. Y, como ha reconocido el señor Mesa, negligencia. Miguel del Castillo ha dado varias entrevistas el día de ayer y ha dicho que no ha renunciado por esto. ¿Ah? No, 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 no. Él ha renunciado porque ahora quiere ser candidato municipal. Yo no sé de qué partido va a ser candidato municipal porque no creo que primero la gente lo dejen. ¿Eh? O sea, miren, es clarísimo que ante este escándalo, porque en su caso particular esto tiene una dimensión diferente. Él pone plata en su medio, un medio que está quebrado y que no le puede pagar a sus trabajadores y que efectivamente ha cambiado de nombre y de titulares, pero los nuevos titulares del medio son personas absolutamente cercanas al señor Miguel del Castillo, entre ellos su pareja, que es la presidenta del directorio, que también iba al Parlamento Andino y que ya renunció la señora Urrutia. Y ahora dice que no, que va a ser candidato municipal. Dios santo. Acá sí hay un problema de conflicto de interés. Acuña ha salido a decir que, por si acaso todos los acuñistas, el canal de televisión Cosmos en Trujillo no es de la Universidad César Vallejo porque ya lo vendieron. Transmite todos los programas de la Universidad César Vallejo. Que la Universidad César Vallejo queda y queda al frente. Raro, ¿no? Y justo, justo, a ese canal le ponen plata los acuñistas. Ese es el problema del conflicto de interés. Eso es lo que estamos manifestando. O sea, acá no necesariamente hay un problema de peculado porque tendríamos que conocer cuánto fue la comisión, cómo se pagó, etcétera. Pero lo que sí podemos decir es que hay un conflicto de interés en una persona que es propietaria de un medio de comunicación y candidato y pone la plata del Estado en su propio medio, pese a que a esas tarifas pueden ser muy baratas, pero son muy baratas porque al medio nadie lo ve. Obviamente, pero no vas a cobrar caro si nadie te ve. Si te ven, vas a cobrar un poquito más. Por eso América es más caro. ¿no es cierto? Es lo más caro. Y es el medio que más publicidad ha recibido, 9 millones de soles. Pero a su vez, como es caro, vas a tener poquitas repeticiones. Y de repente no te interesa, ¿no es cierto?, no focalizar en algunos lugares donde crees que puedes tener un buen bolsón y puedes ahí cosechar mayor votación. Por eso necesitas un estratega que haga un plan de medios. No se improvisa esto, como no se improvisa nada en una campaña, si es que pretendes por lo menos pasar la valla y trabajar con seriedad. Muy bien, vamos a dejar la franja y a nuestros candidatos y vamos a otras noticias electorales que son importantes. En problemas los Vizcarra. En Tacna, la Procuraduría Anticorrupción ha logrado que el juez autorice el embargo de bienes de Mario y César Vizcarra Cornejo, los hermanos del presidente, expresidente de la República, hoy en prisión. Hay una mega investigación que se llama Los Saqueadores de Ilabaya, que es un caso vinculado a una obra que tenía que ejecutarse en el distrito en el año 2019. El alcalde de ese entonces es el que está investigado y procesado, Luis Cerato, por contrataciones fantasmas para ejecutar obras que no se realizaron. ¿Ok? Entonces, este caso involucra, ¿ok?, a la familia Vizcarra, que son contratistas de obra pública y privada. En teoría, la tesis fiscal es que los equipos que tenían que entregar para hacer la obra no fueron movilizados, pero que igual se les pagaron 6 millones de soles a una ferretería en Moquegua que a su vez contrató o subcontrató maquinaria a los Vizcarra. Es un caso complejo, pero en medio de una campaña es noticia. Y además pasó lo siguiente también ayer con Martín Vizcarra. Ya fue regresado a Barbadillo. Ha recuperado el riñón izquierdo en una actividad de 15%. No tuvieron que extirpárselo, lo cual es una buena noticia. Salvaron el derecho, no tuvieron que extirpar el izquierdo, que era el que no funcionaba, pero tiene un funcionamiento muy disminuido luego de la segunda operación a la que fue sometido. Martín Vizcarra ha señalado que el IMPE se demoró 18 días en permitirle tener atención médica. Y esto, como yo les he explicado, es grave desde el punto de vista penitenciario. Todo reo tiene derecho a atención médica y sobre todo atención médica de urgencia cuando es urgente. Hay casos terribles de reos que han muerto en cárcel porque se les ha negado atención médica para una apendicitis. Ojo IMPE, ojo, ahora se llama otra cosa, SUNIR, lo que ustedes quieran. Pero estos casos no pueden pasar. El reo no pierde el derecho a la salud. Aunque algunos políticos demagogos digan que sí. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente Gerí, las contrataciones y un tremendo lío con Francia que debe terminar de resolverse en los próximos días, si es que se resuelve. Pausa y regresamos con más. Muy bien, antes de ir a Gerí y sus contrataciones, dos correcciones. Uno, me acaban de corregir, y muy bien, el Partido Patriótico del Perú no es el PRIN. El Partido Patriótico del Perú es el PPP, logo negro, PPP, del señor Herbert Kahler. El PRIN es el partido del señor Walter Chirinos. No es fácil, ¿ah? Yo los someto a ustedes, acá someto a los chicos a hacer el examen por símbolos. No es fácil, ¿ah? Los periodistas nos tenemos que aprender 38 símbolos, ojo, de un registro de organizaciones políticas hoy que tiene 55 agrupaciones políticas inscritas de nivel nacional. No todas participan, participan 42, que terminan en 36 planchas presidenciales y en 38 listas parlamentarias, porque hay tres alianzas que agrupan a 7 partidos. Y hay que saberse todo esto de memoria. Sí, pues, uno se confunde. Mil disculpas. Una cosa es el Partido Patriótico y otra cosa es el PRI. Y una nota que se nos había quedado de Avanza País. Esto ha sido muy divertido, esto ha sido anteayer. Le preguntaron a este candidato joven, que se llama Jean-Pierre Valverde, ¿qué opina de Alejandro Cavero? Y contestó, es de su misma lista, la verdad, bueno, no opino sobre imbéciles. Es que yo quiero ser claro, para mí hay personas que de verdad no deberían seguir en política, porque su sola presencia no solamente trae un perjuicio o mancha al partido, sino que prácticamente no ha sumado nada en 4 o 5 años. Esto no lo dice, ¿no es cierto?, un adversario, lo dice un candidato del partido. Pobre Alejandro Cavero, lo que pasa es que creo que representa bien un sentir popular lo que ha dicho este chico. Inadecuado, obviamente, así no se expresa uno de nadie, menos de un compañero de bancada, pero, de bancada no, de partido, de lista por lo menos. Pero expresa algo que creo que en el Congreso no entienden. Hay 88 congresistas postulando a la reelección. No lo soportan ni en sus mismos partidos. Ese es el problema. Y tenemos casos de candidatos que salen y dicen, sí, pues ese será mi partido, pero yo no tengo nada que ver. Tremendo. Y hablando de personajes negados por su partido, tenemos al presidente de la República, el señor José Gerí, y a sus andanzas sobre las cuales no se habla. Miren esta nota, ayer la comentamos. La señora Susana Gutiérrez ingresó a Palacio por la tarde y salió al día siguiente según los registros oficiales. Una nota de ATV clarísima, ¿no es cierto? Esta señorita entra y sale. Entra a las 5 de la tarde, sale a las 7 de la mañana del día siguiente. Respuesta a Palacio de Gobierno ayer. Cero. Silencio absoluto y total. Nada. Ya no sacan estos comunicados amenazando a la prensa y quitando el párrafo sin amenazarla, diciendo que cosificamos a las mujeres. Nada. Nada. Ni una palabra. Algo deberían decir, ¿no? La República hoy día tiene un informe, por favor, lo tengo acá, de otros visitantes, 6 más. 6 más que entraron a Palacio y salieron premiados. O sea, entras a Palacio, ¿no es cierto? Eso es un caso interesantísimo, del 13 de octubre, conversaron con el presidente, salieron de Palacio y obtuvieron un puesto de trabajo. No sé, podrían abrir una puerta que diga, citas con el presidente de la República para puesto de trabajo. Usted hace su cole y de repente le liga algo. Más gente. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha decidido imitar a Bukele. A Bukele. Bukele, por si acaso, con todas sus limitaciones y defectos, es un buen padre de familia que está casado con la misma esposa. Por si acaso. En eso no lo va a imitar, parece. Entonces, ahora los presos, todos los presos del Perú, van a ser rapados y van a usar uniforme. Muy bien. 104 mil presos. No sé si a las mujeres las van a rapar o no, supongo que no. Pero 104 mil presos rapados. Señores peluqueros del Perú, hay chamba. Pero además, les van a poner uniforme. Hay que hacer 104 mil uniformes. Y como los seres humanos no pueden vivir con la misma ropa todo el día, presumo que les darán otro para que puedan lavar el primero, ponerse el segundo y luego ponerse el primero, ¿verdad? digamos que son dos uniformes por Coco. 208 mil uniformes. ¿Quién va a hacer los uniformes? Es lo primero que yo pensé. ¿Quién va a tener la licitación de los uniformes? ¿Quién va a lavar los uniformes? ¿Ah? ¿Quién va a cuidar los uniformes? Los penales que tienen uniformes en todas partes del mundo tienen grandes lavanderías donde lavan los uniformes. Hay que montar una logística para usar uniformes. Y esa logística cuesta. Yo les aseguro que muchos presos estarían encantados de usar un uniforme, así no gastan su ropa, te lo lavan, te lo traen, ¿no? Perfecto, ningún problema. ¿Eso lo va a pagar el Estado peruano? Es lindo para la foto, ¿eh? Sale muy bonito el video, da la impresión de orden, da la impresión de control. Sí, por supuesto, sin duda. Pero ¿es una medida efectiva? ¿En qué? ¿En la paz penitenciaria que ya tenemos, gracias a Dios? Difícil de creer. Si quiere hacer algo efectivo, comiencen a construir cárceles, por el amor de Dios. Una década sin que se haya construido un penal. Comiencen a construir cárceles. Y hay que decir algo más. Distintas jurisdicciones del país están comenzando a revelar, por ejemplo en Tacna, diciendo no nos sigan mandando presos a Chayapalca, que es lo único, la única idea genial que tienen. Acá también vivimos y esos presos escapan y vienen a donde estamos nosotros, porque no tienen las medidas de seguridad, supuestamente en un gran, gran penal de seguridad. Tremendo. Eso está haciendo el despacho del presidente, que no nos cuenta porque una señorita entra a las 5 de la tarde y sale a las 7 de la mañana. ¿Podría decir algo? Silencio. Esperando que todos nos olvidemos. Mientras tanto, también el despacho presidencial ya se aseguró de pagar la defensa del señor Gerí por las reuniones con los empresarios chinos. Esto es también parte de lo que tenemos en las leyes del Perú. En las leyes del Perú, si un funcionario del Estado es acusado por algún delito, tiene derecho a que el Estado le pague la defensa. Entonces el señor Gerí, ni corto ni perezoso, ya hizo uso de eso derecho y ya se informó. Mientras tanto, en el Congreso se han reunido ya 60 firmas. ¿Cuántas se necesitan? 78. Faltan 18 firmas para un pleno extraordinario para discutir las mociones de censura o de vacancia del presidente de la República. Yo creo que corresponde una moción de censura. El señor sigue siendo congresista, mantiene su despacho abierto. Abierto, ¿eh? Pagando secretarias, asistentes. Faltan 18 firmas. ¿Quién no ha firmado? Todos los de Acuña, aunque ayer un par se le han volteado y han firmado, ¿eh? Pero todos los de Fuerza Popular protegiendo a Gerí. Completito Fuerza Popular protegiendo a Gerí. Acuña, básicamente todos, salvo un par, y todo Fuerza Popular. Lo necesitan a Gerí. ¿Por qué? No sé, pero lo necesitan. Impresionantes. En medio de esto hay que notar que algunas funcionarias femeninas, que fueron vinculadas a José Gerí en el informe de Cuarto Poder, finalmente renunciaron y sus renuncias les han sido aceptadas. Así que algunas personas han dicho, yo no quiero tener nada que ver con esto, mejor me retiro. Muy bien. Y finalmente la noticia, creo que es la más importante del día, pero no tenemos demasiada información ni confirmación, es la siguiente. El gobierno ha anulado el contrato de asistencia técnica para la construcción de la nueva carretera central y la vía expresa Santa Rosa, que incluye la vía expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa. Esto es bien grave. ¿Por qué? Primero, porque estas obras son fundamentales, no para la ciudad de Lima, para el país. El país tiene que tener un sistema de conexión entre la costa, ¿no es cierto?, y la Sierra Central de primer orden, y no la carretera central que hoy tenemos. Y esto es una obra de largo aliento que durará una década. Hay que hacer túneles a través de la cordillera de los Andes. Lo segundo es que el aeropuerto necesita también un ingreso, un acceso de talla, pues, internacional, ¿no? Y es verdad que en el Callao existe un movimiento que se ha opuesto a esta obra. Eso es cierto. No les gusta el diseño, no creen que debería ir en vía elevada, en fin. Pero podemos discutir el diseño, no la necesidad de tener un acceso al aeropuerto internacional. Mejor que dos puentes Bailey, pues, ¿no? Y atravesar toda la avenida Santa Rosa. Lo que ha dicho el gobierno ayer, ProVías, es que la empresa PMO Vías, designada por la asesoría francesa para hacer el diseño y el concurso, etcétera, no puede contratar con el Estado peruano porque tiene una causal de resolución de pleno derecho del contrato, que es haber tenido hechos de corrupción en su pasado. Efectivamente, una de las empresas que conforma el consorcio elegido, es una empresa francesa, esa francesa tuvo en el 2017 un caso de corrupción que incluyó a Argelia, a Gabón y algunos países en el África. Cosa que se sabía perfectamente cuando se firmó el contrato con PMO Vías. Eso ya se sabía. Y el Estado peruano dijo, ok, no hay problema, es una contratista de esta otra con la que yo estoy contratando. Ayer, sorpresivamente, no va más, chao. Lo que se entendió era que el Perú cancelaba el acuerdo gobierno-gobierno con Francia. Inmediatamente dijeron, no, el acuerdo gobierno-gobierno con Francia sigue vigente. Lo que no aceptamos es la empresa que ha escogido Francia para hacer esto. Entonces el acuerdo no sigue vigente. Porque se supone que tú le entregas a Francia toda la ejecución. Lo que ha hecho PMO Vías, obviamente, es que se va al arbitraje internacional. Y mientras tanto, un gobierno transitorio que está de un hilo resuelve un contrato unilateralmente, alegando una causa que tal vez sea razonable antes de firmar el contrato, cuando era público notorio que estos hechos existían. Tú no puedes alegar corrupción que ya estaba judicializada y sancionada. Hay alguien que quiere sacar a esta empresa para poner a quién. Y esa es la primera pregunta que un peruano suspicaz va a hacer siempre. Ya. Mucho apuro en votarlos, ¿no? ¿Para poner a quién? ¿Y vamos a seguir con el mismo diseño o no se va a respetar el mismo diseño? ¿Se parte de cero? El gobierno de Francia ya aprobó el diseño. Yo he estado en una presentación pública, periodistas, con el diseño completo, tanto de la carretera central como de la vía expresa Santa Rosa, como del puente Santa Rosa. Yo entiendo que pueda no gustar o gustar, esa es toda otra discusión. Que haya un grupo de vecinos chalacos que están indignados, que no quieren esta obra, que consiguieron un informe de la Defensoría del Pueblo para ayudarlos, para que no se haga la obra. Pero que la obra se necesita, se necesita. Con ese o con otro diseño, pero se necesita. Y el problema es que no va a haber obra. Se dijo, después de la inauguración del aeropuerto, que el puente iba a estar listo en 4 años. Con esto, pasarán 4 más. Y llegar al aeropuerto hoy es muy difícil, muy difícil. Pausa y regresamos con el señor Armando Massé, candidato presidencial de Perú Federal. We'll be right back. bien, ya estamos con el señor Armando Macé, él es candidato presidencial y tiene una larga historia en medios de comunicación. Ustedes lo deben haber conocido por sus programas en Exitosa, médico, cantautor, presidente de Abdaic, ha estudiado también Derecho en la Universidad Garcilaso de la Vega, tiene un MBA en Centrum y es director del Policlínico Médico de Guardia. Es además también, como les digo, una persona que ha estado en medios haciendo difusión médica durante mucho, mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la oportunidad.
Cuéntenos, ¿cómo así termina en gobierno en Perú Federal, en Perú Democrático Federal? ¿Qué lo anima a participar?
Hace muchos años yo gano un concurso nacional para hacer el himno a Cajamarca. Tengo la opción de ganar el himno y conozco ahí al entonces alcalde Luis Guerrero, que fue congresista, y después el ingeniero Luis Guerrero se presenta a las elecciones para presidente y me pide que yo le haga el himno y después que yo le interprete la canción. Eso acercó más la amistad y 2 años atrás él me sorprende en mi casa y me comenta que su partido Perú Ahora lo quería volver a reimpulsar y que en una asamblea habían decidido que la persona idónea era yo por mi constante presencia durante más de un año en la pandemia. Entonces aceptamos, compramos el kit, pero no tuvimos el tiempo ni la suerte, así que desistimos. Y él me dice, tengo un amigo de carpeta, de colegio, que tiene un partido, está buscando firmas, pero todavía tiene mucho más techo para conseguir el plazo. Me presenta a Virgilio, y Virgilio me entrega su libro y dice, quisiera que tú me compongas el himno de Perú Federal. Así que yo leo el libro y después me pregunta, ¿tú qué opinas del federalismo? Y yo, sinceramente, pienso que es una opción para el Perú.
Vamos a hablar del federalismo, pero hubiera sido interesante que tuvieran plan de gobierno.
No, hay un plan de gobierno.
Pero el Jurado Nacional de Elecciones no lo ha colocado, ni en ninguna versión. He buscado en todos los motores de búsqueda. Créame que he pasado mucho tiempo buscando su plan de gobierno y no existe publicado. Es bien difícil que el público conozca sus ideas si no publican el plan de gobierno.
Bueno, si tú me permites, yo mañana mismo te lo voy a llegar.
Ya, no, sí, me encantaría leerlo. No,
por supuesto.
Porque esta idea del federalismo es una idea bastante ajena al Perú. El Perú,
sí,
ha sido un país unitario desde su fundación.
Sí.
Un país unitario, pero descentralista. Regionalista, en algunos casos descentralista en otros, pero siempre unitario. La idea de desmembrar al Perú en estados fue una idea que asustó siempre, porque justamente hemos perdido muchísimo territorio que ha sido anexado a otros países limítrofes, a pesar de mantener el concepto de unidad. Una federalización del país puede poner en riesgo la estructura unitaria. ¿Por qué insisten en federalizar un país que nunca lo ha sido?
Han pasado 205 años y el centralismo le impide al resto del país crecer.
No, no, el centralismo es otro fenómeno. Hay países que son unitarios,
sí,
y no son centralistas.
Pero
el problema no es el centralismo. Usted, federalizar el país no acaba con el centralismo limeño, en absoluto. Y el problema es que federalizar el país sí puede desmembrar al país. Ese
mismo,
es el riesgo.
No, pero
o sea, Puno decide que va a ser parte de Bolivia mañana.
Pero así como hay este riesgo, como todo en la vida, el riesgo de continuar con este modelo pseudo descentralizado, porque usted como abogada sabe perfectamente que Toledo hace en el 2007, 20 años. En el 2007, él da una idea de impulsar realmente una descentralización bajo un concepto unitario. Y en mi concepto hace una magnífica modificación de la Constitución, magnífica. Pero Alan García, ¿no?, prácticamente desbarata todo y lo encajona y
no,
nos quedamos.
Se hizo un referéndum y le preguntaron a la gente si quería constituirse en regiones, macroregiones, y la gente dijo no. El referéndum, el pueblo votó y el pueblo dijo no quiero. O sea, unir Tacna con Moquegua, dijeron no. O sea, dijeron simple y llanamente no queremos. Entonces, bueno, hay que escuchar a la gente también.
Luego de 22 años y de un fracaso, porque si algo me ha motivado a postular la presidencia, es que debo ser uno de los peruanos que más veces ha recorrido todo el país. Y hay una brecha tremenda en todo sentido.
No, estamos de acuerdo en que la brecha es enorme.
Sí,
la discusión es si federalizar al país es la solución, porque usted tendría que darle a cada región autonomía absoluta. Y hay regiones que son muy ricas y regiones que son muy pobres porque no tienen producción.
Eso ocurre en muchos países del mundo y se ha encontrado solución.
Claro,
Por ejemplo, yo vengo de Arequipa en estos momentos. Claro. Me he recorrido varias provincias, no solamente la ciudad. Y entonces ahí tienen el problema, a pesar de tener tanta hidrografía, tienen problemas del agua. Sí. Y la solución para ellos, poniéndolos como ejemplo, es teniendo 4 reservorios. En promedio, Cerro Verde, solamente Cerro Verde le paga 800 millones de dólares.
Y la mitad se va en canon Arequipa.
Pero el resto se va a Lima.
No, se va todo el Perú,
sí, claro,
a compensar otras regiones.
Ese pitufeo del presupuesto hace que los proyectos
es un pitufeo, es 50% en la región.
Me refiero, es que voy a poner un ejemplo médico. Ajá. Si yo tengo un paciente que tengo que amputar en la pierna y no tengo el presupuesto, con curitas y un poco de yodo, nunca lo voy a curar.
No.
Prefiero hacer un gasto y salir de un problema. Y entonces, a lo que yo me refiero es que con un presupuesto directo, claro, y también con un subsidio cruzado, porque tenemos...
Pero ahí le quita todo el presupuesto a todas las municipalidades distritales.
Pero disculpa,
hace la gran obra, pero las municipalidades distritales no tienen nada.
Yo creo que en realidad nunca se le ha hecho al pueblo operando una propuesta seria, o sea, cara a cara, explicarle. Yo creo que el plan de Alan García, es lo que yo creo, era seguir manejando el presupuesto de todo el país, y no se puede pensar que una provincia es autónoma si no solamente recibe un dinero, pero no tiene la capacidad de desarrollarla, de pedirle a la población qué es lo que necesitamos, cómo crecemos, cómo dejamos de gastar en un cemento que no sirve para nada y buscamos algo que realmente nos permita un crecimiento sostenible.
Vamos a hablar un poco también de su biografía personal. Usted en 2020 estuvo investigado por el Colegio Médico del Perú por promover el uso de dióxido de cloro y ivermectina. ¿Cómo terminó ese proceso?
A ver, en el primer caso es mentira total. Yo nunca...
Encontré la información ayer, ¿eh?
Sí, pero eso es totalmente mentira.
¿Nunca lo investigaron?
Nunca, jamás. Es más...
¿Lo denunciaron?
No, nunca me denunciaron.
¿Por dióxido de cloro no lo denunciaron?
Jamás. Lo que sí, yo tuve un proceso por la recomendación de la ivermectina.
Uh-huh.
Pero yo terminé totalmente absuelto y con reportes que... ¿Cómo es que yo recomiendo la ivermectina? No fue una locura. Yo el producto de ivermectina, como cualquier médico, lo conocía y es un medicamento que tiene muy pocos efectos colaterales. Pocos.
Claro, pues es un desparasitador muy antiguo, que viene del mundo veterinario.
Pero con un efecto espectacular.
Para desparasitar.
Y en la Universidad de Australia habían hecho un estudio en células de mono con coronavirus con excelentes resultados. En un momento donde el Estado mismo al principio comenzó a dar ivermectina.
Uh-huh.
Yo tomaba la ivermectina, me exponía todos los días a los pacientes y soporté, Rosa María, yo atendía estadios de gente.
No fue por la ivermectina que usted no se enfermó.
A ver, nunca nadie comprobó lo opuesto.
No, así no funciona la ciencia, señor Macé.
Ok, pero...
así no funciona la ciencia.
Usted
debería saberlo.
Rosa María.
No comprobar lo opuesto no significa que prueba que funciona.
Pero en un tiempo prácticamente de guerra, donde no tienes ninguna opción, el médico tiene la facultad de luchar cuando no hay otras opciones. Y no había ninguna otra opción.
Abdike, hay varios casos en los cuales usted estuvo incluso suspendido por Indecopi. Su directorio fue suspendido por Indecopi. Y se le siguió, y actualmente tiene 2 procesos penales en curso.
Ninguno.
¿A ninguno? ¿Porque los declaró?
No, ninguno.
¿Pero por qué los declaró en su...?
Pero...
Ah, no, ya está sentenciado, disculpe. Ha sido sentenciado.
Nunca me ha sentenciado a ninguno.
Ah, no, ¿y por qué los ha puesto en su hoja de vida?
Jamás. No, los procesos que me abrieron, uno de los de ellos, que en la cual tú recordarás bastante porque tú participaste en unas investigaciones, aquí está el resultado, donde no hay absolutamente nada.
La queja de sus afiliados era que no recibían lo que tenían que recibir.
No, la queja de algunos afiliados que nunca fueron afiliados.
Bueno, decían que no recibían lo que no habían recibido. Bueno,
pero no eran afiliados de Abdai, por lo tanto era imposible que yo pueda darle dinero a alguien que no era afiliado.
Uh-huh. Mire, usted tiene delito contra el patrimonio, un expediente del 2003, y fraude en la administración de personas jurídicas, un expediente del 2015. Uh-huh. Usted mismo los ha declarado.
A ver.
Usted los ha declarado en su hoja de vida.
Los procesos que han habido, yo nunca he estado frente a un juez, yo nunca he recibido una sentencia, yo tengo hasta la fecha, no tengo ningún proceso, y esto te lo voy a dejar.
No, el certificado de antecedentes penales es cuando uno ya cumplió la pena y sale limpio.
Pero yo no tengo ningún...
Escúcheme, ¿y por qué está en su hoja de vida, usted ha declarado dos procesos, los ha declarado?
Porque esos dos procesos que ya culminaron,
Culminaron con sentencia.
Ya, pero no, yo nunca he tenido una sentencia en contra de mi persona. Ya, nunca.
¿Y por qué declara estos dos procesos si la sentencia no es en contra de su persona?
Por una cuestión de transparencia, por una cuestión de
yo como... No. Para llenar la hoja de vida hay que llenar los procesos que uno tiene contra uno. No porque no en los que estuvo, sino usted tiene que haber sido sentenciado por fraude en la administración de personas jurídicas.
No tengo ninguno, Rosa María.
Tenemos los dos expedientes y
bueno,
voy a estudiarlos.
Te invito a que próximamente me convoques y los muestres. Porque yo no voy a venir acá a sorprenderte.
No, es un expediente del 2003 y el otro del 2015.
Hay un expediente del 2003 que el jurado creo que comete un semejante abuso. Cuando por ese expediente me pide la copia del 2003, yo se la consigo después de batallar. Y después me dice, yo quiero ahora la copia, 6.000 folios tiene. Y le consigo los 6.000 folios y me dice, ahora lo quiero autenticados.
Wow.
¿No? Eso ya me suena a algo no normal. Porque me hago el trabajo de buscar...
Y usted dice que además en esos dos expedientes no está sentenciado.
Así es, ¿no? Porque fue sobreseída la causa. Y con mucho gusto, con mucho gusto...
¿Las dos causas fueron sobreseídas?
Las dos causas.
¿Por
dos,
prescripción?
Dos. Así es.
Por prescripción. Ya. Ya entiendo. Pero lo habían acusado por delito contra el patrimonio y fraude en la administración de personas jurídicas. Complicado.
Yo no voy a venir a tu programa, Rosa María, después de tanto tiempo, a sorprenderte ni a mentirte.
Claro.
Yo te suplico que...
Pero usted los declaró.
Pero te estoy diciendo ahora, Rosa María, que yo no tengo ningún proceso abierto. Nunca he sido sentenciado.
No.
Pero yo nunca en mi vida, yo nunca he sabido lo que es una sentencia. Nunca.
Es que una sentencia de sobreseimiento es una sentencia también.
Sí.
Usted estudió derecho.
Sí, sí.
Cuando hay una sentencia, una resolución final que le pone fin al proceso, eso también es una sentencia.
Bueno, pero aquí estoy, nunca pagué nada, nunca me dieron una multa, nunca me jalaron la oreja, nada.
¿Y con Abdai cómo terminó su relación?
Aquí está la relación con Abdai. Esta es la recaudación de Abdai en toda la historia, siempre hacia arriba, y este es el gasto.
Siempre hacia abajo.
Eficiente y eficaz. Es más, después de ese proceso en la cual tú, como haciendo tu trabajo como periodista, me invitaste ya hace una década, luego de eso... A mí me nombran presidente de toda América Latina, de 32 sociedades. Y al término de mi gestión me vuelven a reelegir. O sea, ya no está que yo de repente, como un flautista de Hamelin, hipnotizaba a los autores peruanos. Votó por mí Argentina, México, Brasil, Chile, Nicaragua, todos. Y querían que yo siga en la presidencia. Pero no proseguí porque ya... enrumbé a otros caminos, pero justamente el día de ayer, y eso sí te lo voy a dejar, y todo con las firmas, están todo el informe que yo le he dado a la comunidad internacional que nos ha visitado, vinieron representantes de todo el mundo y de América Latina. Yo en estos momentos he pedido una licencia a Abdai y estoy haciendo...
Ah, está de licencia nomás.
Sí.
Si esto no funciona, regresa.
Es posible, ¿no? Porque yo tengo varias... Yo estoy abocado en mi tema médico y comunicacional. Esas son las dos actividades. Abdai, gracias a Dios, vuela solo. Tiene los mejores ratios, todos los ISOs, tiene un equipo muy fuerte de autores que son muy conocidos, y Abdai vuela solo.
Muy bien. Yo estaba revisando su hoja de vida, además de estas sentencias, y encontré un dato que me pareció curioso. Usted es un médico muy conocido, le va muy bien en la vida, tiene, recibe regalías por sus propias canciones, que son muy populares, pero todo su patrimonio, todo, es 682 mil soles al final de su vida.
A ver, ese es mi patrimonio como Armando Macé.
Claro, lógico. No,
pero yo tengo varias empresas.
Ah.
Por ejemplo, esta es una.
Médico de guardia. Claro, perfecto.
Ok, es una. Después hay otra que se llama AMSE, ya, que vende productos naturales. Por ejemplo, yo tengo sembríos de arándano en el norte.
Ya me parecía raro, 682 mil soles como patrimonio, muy poquito,
ese es,
¿no?
Ese es otro punto. Uh-huh. Yo tengo desde siempre, desde antes de ser presidente de Abdai, mucho antes, yo he tenido siempre una productora de espectáculos. Yo le he traído a los artistas a UON y a Metro en toda la, toda la cadena.
Yo le decía, me parece raro que solo
no
su patrimonio sea 600.
Aquí en la República, ajá, a mi amigo de infancia, Chicho Mome, uh-huh, yo le he hecho ganar mucho dinero cuando le conseguí los CDs que la República revolucionó el mercado, uh-huh, cuando él, un CD que costaba $20, lo
claro,
puso a 10
todo
soles.
Todo muy bien, sus negocios fabulosos, pero 682 mil soles.
Como Armando Macé.
Claro, pero se supone que esta declaración debería reflejar su verdadero patrimonio, ¿no?
No, sí, es mi verdadero patrimonio. Es más, yo estoy obligado por ley a todos los años presentar mi declaración jurada ante INECOPI. Estoy obligado. Claro. Y ahí, declaro todo.
Pero suspendieron su ejercicio, ¿no?, el 2019.
Pero ahí INECOPI terminó con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, curiosamente, le habían puesto a mis ingresos por regalías un cero de más. ¿No? Y eso yo debía haber denunciado, ¿no? Después ellos hicieron una carta a un Fede Ratas, pero Fede Ratas, cuando había salido ante toda la prensa, uh-huh, que yo tenía unos ingresos de más de un cero más. Uh-huh. Era un escándalo. Finalmente yo regresé.
Creo que usted recibía 90 mil soles. No. Era algo así como 900 mil soles.
Así, ¿sí? Había un cero de más.
Era 90 mil soles.
Era 90 mil soles.
Y yo, 90 mil soles por sus regalías de sus canciones.
Pero yo escribo para Corazón Serrano, para el Grupo 5, para Hermano Díaz del
Pen.
Para Rosibar. Soy compositor de toda la vida.
Muy bien. Vamos con preguntas del público, por favor. Señor Macé, ¿su trabajo en Abdai es una muestra de su forma de gestionar una institución?
Sí.
Sí, sí, no, está muy orgulloso.
Sí, por supuesto.
Menos.
Es más, o sea.
Segunda pregunta, señor Macé, ¿cómo podría garantizar que los estados federados realicen una buena administración y brinden buenos servicios a los ciudadanos peruanos que residen en la zona?
Porque el Perú no se puede administrar desde un escritorio de Lima, y peor con personas que giran rápidamente, dan la vuelta a la puerta giratoria y están lejos del problema. El Perú además tiene una de las geografías más complejas que hay, y y además esa geografía hace que los pueblos estén dispersos y desde Lima es imposible manejarlos. Y yo con humildad te digo, Rosa María...
Por eso tenemos gobernadores regionales.
Sí, pero yo por ejemplo, si me permite salirme un poquito, una de las propuestas que yo haría, yo no permitiría que ningún senador o diputado esté en Lima. Yo diría, anda tú a tu región y si tú eres, por ejemplo, de La Libertad, uh-huh, quédate ahí. No gastes acá tremendos gastos.
Los senadores y diputados no tienen función ejecutiva.
No, pero hay una cosa. Todo el equipo de una región, ajá, estando ahí para solucionar los problemas.
Es que no solucionan los problemas.
Es que para eso
es que los diputados y senadores no tienen la función de solucionar problemas.
A ver.
Son legisladores.
Sí, pero de las legislaciones salen las leyes y con, claro, las leyes tú actúas. Lo que yo he hecho...
Actúa el ejecutivo.
O sea, a ver. Una cosa es la teoría, Rosa María, con todo respeto. Otra cosa
es la Constitución.
No, me refiero a que otra cosa es la práctica. Yo lo que he hecho para que Abdai crezca de menos 7 millones de soles a 140 millones, lo que yo he hecho ha sido descentralizar Abdai. Y a mí me ha funcionado. Yo no estoy haciendo una teoría a ver qué me pasa. O sea, yo tengo un crecimiento...
Discúlpeme, usted ha estudiado Derecho.
Sí.
Sabe que la Constitución establece...
Y se puede cambiar.
Ah, ya, entonces ahora los diputados y los senadores van a ser gestores.
O sea, no es grabado en piedra.
No, van a ser gestores. O sea,
es que para tú, no hay un modelo único de gestionar
un país. El suyo es nuevo, ¿eh?
Bueno.
Bien revolucionario.
Bueno, imagínense qué hubiese pasado si tantas teorías nuevas no se hubieran sido impulsadas.
Seguiríamos tomando ivermectina.
Sí, pero de repente estaríamos más sanos.
¿Usted cree con ivermectina?
Yo confío en ivermectina, he tenido cambios espectaculares. La gente que me está escuchando en provincia en tu programa sabe...
La ciencia no es fe, la ciencia no es creencia, la ciencia es evidencia.
Sí, pero en el Perú lamentablemente no utilizamos mucha ciencia oculta que hay en nuestras plantas. Si nosotros realmente estudiásemos todos nuestros principios activos, de repente seríamos un país... con mucho más ingresos.
El aceite de culebra todavía se funciona, ¿no? Le agradezco mucho, pero nos tenemos que ir.
Okay.
Ha sido muy agradable tenerlo, pero nos tenemos que ir porque nos queda el bloque electoral, que tenemos tres candidatos que están esperando su turno para poder ser entrevistados. Pausa y volvemos. Hoy día no tenemos auspiciador, así que vamos a la pausa nomás y regresamos con el bloque electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.